En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Estamos inmersos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, una iniciativa ecuménica que nos recuerda que Jesús fundó una sola iglesia, aunque a lo largo de la historia, por distintas circunstancias, hubo falta de entendimiento entre los cristianos y se produjeron separaciones y distanciamientos, dando lugar a distintas confesiones, católicos, ortodoxos, protestantes y miembros de la Iglesia Oriental. El lema del octavario de oración por la unidad de los cristianos este año nos habla de un solo espíritu y una sola esperanza, y los materiales de oración y reflexión han sido preparados por el Departamento de Relaciones Intereclesiales de la Iglesia Apostólica Armenia, en una colaboración que subraya el valor del testimonio cristiano compartido más allá de las diferencias históricas. Comenzaba este octavario de oración por la unidad de los cristianos el día 18 de enero, día de la Cátedra de San Pedro, y culmina este domingo en el día de la conversión de San Pablo. En el marco del octavario de oración por la unidad de los cristianos se celebra cada año en Ourense la Semana de Teología. Son ya 17 años de esta iniciativa que este año nos invita a volver a la fuente para saciar la sed de infinito. En el programa de hoy les vamos a acercar las palabras de los ponentes que han pasado ya a lo largo de estos días por esas conferencias a las 8 en el Liceo de Ourense en esta Semana de Teología. La apertura corría a cargo de don Pedro Fernández Castelao, profesor de la Universidad de Comillas, quien nos hablaba del ser humano y su sed de salvación. Vamos a escuchar un fragmento de esa intervención. Ayer estaba con nosotros don César Izquierdo Urbina, quien nos hablaba del cardenal Newman y el camino a la conversión. Profesor de la Universidad de Navarra, don César Izquierdo, nos acompañaba en la jornada de ayer, en la que además pudimos asistir también a la presentación del nuevo número de la revista Auriencia, la revista del Instituto Teológico Divino Maestro. Aprovechamos además para recordar que está ya abierto el plazo de matrículas en este centro de formación de nuestra diócesis. Una invitación a formarse en este centro en filosofía y en teología. Esta tarde, a las 8 en el Liceo, estamos invitados a acudir a la conferencia de Monseñor José Covocano, del Cardenal Covocano, arzobispo de Madrid, que nos hablará de la conversión pastoral en tiempos de increencia, hoy a las 8 en el Liceo. Y mañana sábado culmina tanto el octavario de oración por la unidad de los cristianos como la Semana de Teología con la vigilia de oración por la unidad presidida por nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, a las 8 en la catedral. Aprovechamos esta primera noticia en los titulares de hoy para escuchar también las palabras de nuestro obispo, que nos habla sobre esta Semana de Teología. Así hablaba Monseñor Lemos Montanet en la inauguración de la Semana de Teología, de la que hablaremos hoy en el programa.
La expresión volver a la fuente sugiere como un movimiento de conversión, un movimiento de discernimiento. No se trata de nostalgia, ni de arqueología teológica, ni filosófica, sino de un reto vital al originario, un retorno. La revelación de Dios, la persona de Jesús, la palabra, cuya fiesta de alguna manera vamos a celebrar el próximo domingo, la tradición viva de la Iglesia, el pensamiento del hombre. En un contexto cultural como el nuestro, mis queridos amigos y amigas, un contexto cultural marcado por la fragmentación, por la aceleración y el cansancio espiritual, este volver es un acto teológico y pastoral de gran lucidez. Y es lo que se pretende a través de estas semanas. Desde el primer momento se han trazado como una apuesta por la pastoral de la inteligencia. Otra de las palabras que aparece en este título es la fuente. La fuente no es un concepto abstracto, sino que es una realidad viva que brota constantemente. En clave cristológica, la fuente es Cristo mismo, el que da agua viva, recordad a Juan. Y en clave eclesial, esa fuente puede ser la fe recibida y transmitida, siempre necesitada de ser profundizada, purificada, actualizada. Volver a la fuente es, por tanto, dejarse regenerar. Regenerar, cambiar por dentro, no solamente informarnos, aunque eso también es importante. Finalmente, la frase establece una relación fecunda entre horizonte y origen. O si queréis, el origen y el horizonte. Se vuelve al origen, y nos ayudarán a lo largo de estas ponencias, volver al origen de nuestra fe, o al origen y la clave fundamental del pensamiento humano, Volver al origen no para encerrarnos en él, sino para abrirnos desde ese origen con un dinamismo nuevo hacia el infinito. La teología, la pastoral, la filosofía, así entendida, no es un ejercicio, diríamos, autorreferencial, sino que es un servicio que genera esperanza en un mundo como el nuestro y al mismo tiempo nos ayuda a ser cada uno de nosotros esos testigos de esperanza a la que nos invitó el Papa Francisco. Por tanto, dejémonos ayudar a lo largo de estas ponencias, agradezcámoslas y de alguna manera que se sacie esa sed honda que hay en el ser humano, en lo más íntimo del ser humano, para que se convierta de alguna manera en ese cauce que nos ayude a amar, a buscar y a amar con pasión la verdad, sabiendo que esa verdad no es una realidad abstracta, sino que es el mismo Jesucristo, sabiendo que Él no es un sucedáneo, sino que Él es la misma realidad.
Tenemos que decir que también mañana sábado se celebra el Encuentro Interdiocesano de Catequistas en Santiago de Compostela, una iniciativa que permite trabajar de forma coordinada, hacer balance de lo vivido, plantear los retos que tiene por delante la catequesis en la Iglesia en Galicia. Y este domingo se celebra el Domingo de la Palabra de Dios, 7 años ya de esta iniciativa, con el lema «La Palabra de Cristo habita en vosotros», una jornada que tiene como objetivo mostrar la importancia de la Palabra de Dios en la vida cotidiana de la Iglesia. Es una palabra que permanece siempre viva y se hace signo concreto y tangible. Esta jornada la instituye el Papa Francisco en el año 2019 a través de una carta apostólica con el fin de promover y animar la lectura de la palabra de Dios entre los fieles y en la pastoral ordinaria. Esta iniciativa del Papa supone una invitación a toda la Iglesia a dedicar un domingo completamente a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Y les recordamos también que sigue abierto el plazo de inscripciones en el Retiro Diocesano para Jóvenes a través de la Música, 15º Retiro Diocesano para Jóvenes a través de la Música, organizado por el Secretariado para las Vocaciones de la Diócesis de Ourense. Será el día 31 de enero, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un precio de 8 euros que incluye la comida. Se celebra en el Seminario Menor de Ourense y lo dirigen este año los Carmelitas Contemplativos de Santiago de Compostela. Todavía estamos a tiempo para que aquellos jóvenes que quieran puedan inscribirse a lo largo de estos días y hasta el próximo miércoles pueden todavía inscribirse en este Retiro Diocesano para Jóvenes a través de la Música. Continuamos en el Espejo de la Diócesis. La reflexión de la semana nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Estamos todos con el corazón encogido con la tragedia ferroviaria sucedida el domingo pasado y que ha causado tantas muertes y tanto dolor. De repente, sin saber las causas y los motivos, los hombres pierden el control de los medios que teóricamente nos hacen la vida más fácil y agradable y se producen tragedias como la que estamos viviendo estos días. De nuevo la muerte, la fatalidad aparecen con fuerza y hasta a veces creemos que ganan la batalla. Pero seguimos viviendo con esperanza. Como tantas veces hemos celebrado este año santo que hemos clausurado, y vivimos con esperanza y con los pies en la tierra, porque seguimos creyendo en un Dios que nos cuida y apostamos por los mejores valores que nos enseña el Evangelio y que hemos visto encarnados en personas concretas que se han volcado para ayudar, atender, curar, acompañar y hacer lo que hiciera falta para aliviar el dolor de los que sufrieron este terrible accidente. El esfuerzo debemos hacerlo para vivir esos valores y actitudes cada día, y así seguro que desaparecerían tantas tensiones inútiles que solo llevan al enfrentamiento y al abandono de aquellos que no son de los nuestros o no comparten nuestro ideario. Nos toca a la mayoría de nosotros rezar por los muertos y los heridos, pero reflexionando con paz sobre la fragilidad de la vida y la debilidad de nuestros planes y proyectos que se derrumban fácilmente. Estamos viviendo este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Ojalá descubramos el valor de vivir unidos en un clima de profundo respeto. Sintiéndonos hermanos, hijos del mismo Padre, mejorarían tantas actitudes en los distintos niveles sociales, económicos, políticos, culturales, educativos, que este mundo nuestro y este mundo nuestro, sin duda, si fuera así, tomaría otro rumbo que lo llevaría a puertos estables y serenos. Vivamos con gratitud y acompañemos con nuestra oración y los mejores sentimientos a todas las personas que les toca sufrir de verdad por las consecuencias de esta tragedia ferroviaria que acabamos de sufrir.
El programa de hoy del Espejo de la Diócesis queremos centrarlo en gran medida en acercarnos, en acercarles a todos ustedes hasta el Liceo de Ourense, donde se está celebrando la Semana de Teología. 17ª Semana de Teología en Ourense, con el lema Volver a la Fuente para saciar la sed de infinito. Y vamos a acercarnos brevemente a lo que se ha vivido desde el miércoles en esa Semana de Teología y recordarles también lo que viviremos en la tarde de hoy en el día de mañana. Vamos a comenzar escuchando las palabras del director del Instituto Teológico Divino Maestro, que presentaba el nuevo número de la revista Auriencia, la revista del Instituto Teológico Divino Maestro, el número correspondiente al año 2026, número 29. Escuchamos sus palabras, nos recordaba además que está abierto el plazo de inscripción en este centro de formación de la diócesis. Escuchamos sus palabras, como decíamos, ayer, justo antes de la conferencia, las palabras de don José Manuel Salgado.
Pues es siempre una alegría y también un cierto alivio poder presentar en el marco de esta Semana de Teología un nuevo número de la revista Auriencia, la revista de nuestro Instituto Teológico Divino Maestro. Ciertamente solo Dios sabe el trabajo que hay detrás de cada número de esta revista, la cantidad de horas ocultas dedicadas a ella. Es una oportunidad también para recordar que, gracias a Dios, en esta diócesis de Ourense contamos con un instituto teológico, un centro de estudios universitarios, afiliado a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de Salamanca. Este año, precisamente, cumple 30 años de esa afiliación, en el próximo mes de marzo, que fue aprobado. Nos estamos preparando para una futura afiliación que se dará Dios mediante, y un centro que también estos próximos días estrena su página web y que acaba de abrirle las matrículas para el próximo año. Todos aquellos hombres, mujeres, laicos, religiosos, además de los seminaristas, están también invitados a poder estudiar filosofía, teología y formarse a un nivel universitario.
Y como decíamos, queremos acercarnos a lo vivido brevemente, un testimonio representativo de lo vivido en esta Semana de Teología, que comenzaba, la apertura tenía lugar el miércoles, con la ponencia de don Pedro Fernández Castelao, profesor de la Universidad de Comillas, que nos hablaba del ser humano y de su sed de salvación, con una hermosísima reflexión en torno a ello. Le escuchamos.
Me gustaría partir de una pregunta que Stanley Kubrick, la man de Steven Spielberg, puxeron en formato cinematográfico no ano 2001, cando estrearon mundialmente a película Inteligencia Artificial. Justamente, unha das preguntas fundamentales de esa película estaba vinculada á inquedanza que tiña un neno robot que viña a suplir a un matrimonio que quedara sen o seu fillo biolóxico, que viña a suplir ese oco. E que a posibilidade efectiva, despois de pasar un tempo de preparación, de que se realmente ese matrimonio que acollía a ese neno robot con inteligencia artificial producían a imprimación definitiva, iban a establecer unha relación na que o neno iba a amar a seus pais incondicionalmente, sen ningún tipo de límite, sen as ambigüedades e sen, digamos, os vaivéns que teñen todos os nenos. Iba a ser un neno perfecto. E sin límite de caducidade, como que nos dicía Tito agora, nesa relación de amor. Unha das preguntas que plantexa unha das investigadoras cando se fai, digamos, compartido este plan é: pero hai un ser humano que poda asumir esa responsabilidade? Hai un ser humano que poda estar á altura dun amor incondicional, sen data de caducidade, que poda aceptar e acoller un amor infinito, sen ningún tipo de límite nin imperfección? Quen presentaba e estaba detrás deste proxecto responde que ese é o gran problema de toda a humanidade, e fai explícitamente esta cita bíblica. Acaso Deus non creou Adán? E acaso Deus non ama infinitamente, sen caducidade e sen ningún tipo de limitación á criatura que yo, a que lle dá a súa vida? De xeito que me gustaría reflexionar con todos vostedes se un ser humano pode responder efectivamente a esa oferta de amor infinito. E que preguntemos se de algún xeito, na nosa propia experiencia, non podemos pensar a morte como un límite sobrevido a esa propia realidade que interrompe completamente esa relación recíproca. E de algún xeito, non está tamén no cerne de toda a tradición cristiá a idea de que a divinización, a cristificación, a acollida, digamos, na santidade do Espírito Santo, non conleva unha transformación do ser humano que de algún xeito aspira, que de algún xeito desexa responder, corresponderse, encontrarse nunha situación, digamos, de acollida infinita dese amor de Deus que recibe por gracia. O mal amósanos justa precisamente esa presencia, digamos, dunha realidade que couta, que unha realidade que pon obstáculos, dunha realidade que esfarela a nosa integridade, unha realidade que ameaza a nosa, digamos, ansia de felicidade, a nosa necesidade de algo que en términos religiosos chamamos salvación. Que é a salvación senón a esperanza dunha vida absolutamente plena? Plena, libre de males. Plena e libre de toda limitación e, polo tanto, de todo sufrimento, de todo aquilo que sentimos como dor, como morte ou como disolución total. Este é o punto no que xa só entrar en contacto coa necesidade ou coa sede que temos de plenitude, de salvación, de divinización, e ao mesmo tempo a conciencia de que vivimos nun mundo cheo de mal, no que podemos experimentar como un tren se descarrila e eleva por diante fatalmente a outro que vía en dirección contraria, ou como podemos vivir con angustia as tensións políticas a nivel, digamos, mundial, europeo, se pensamos nunha zarpa por Oriente que invade Ucrania impunemente, ou por tensións nun país que ata hai pouco era aliado de Europa e ahora ameaza efectivamente con conquistar polas boas ou polas malas un espacio libre da Unión Europea. Quero dicir, en situacións de tensión, de desequilibrio, de angustia, de realidades nas que vemos casi o destino do mundo nas mans de persoas de dudoso xuízo moral, de dudosa rectitude cando se pensa en virtudes como a templanza, como a prudencia, como o diálogo, como a sensatez. E morrer significa enfrentarse cun límite infranqueable, cun límite absoluto que leva, digamos, cara a ese burato negro. Ese punto é o que, de algún xeito, me parece que en relación tamén coa pregunta fundamental deste relatorio, o ser humano e a súa sede de salvación, de algún xeito pon en solfa esa pretendida antropoloxía do segmento que probablemente a maioría de nós damos por descontada. A vida é o que sucede entre que nacemos e morremos, e probablemente se atopa no inconsciente colectivo de todos aqueles que reciben as nosas predicacións ou que falamos ou as conversas ou cando estamos nun tanatorio ou tal, non, a vida, non, que é máis importante a saúde, sí, que efectivamente non somos nada. Unha frase que tivo tamén moito éxito hai xa algún tempo, de Roger Gagodí, dicía que a sede non proba a fonte. O ser humano ten sede de salvación, ten sede de plenitude, ten sede de algo máis que estos límites da vida nos que dun xeito ou doutro ves sempre insatisfeitos os desexos de xustiza, os desexos de paz, os desexos de benestar, os desexos de plenitude, porque a presencia da injustiza, a presencia da pobreza, a presencia da marxinación, a presencia do mal, das enfermedades, da morte, das catástrofes naturais, parecen diluir completamente, parecen esnaquizar justamente esa sede de que Deus pode existir, de que sexa razonable vivir cara a Deus, vivir coa esperanza da vida eterna e vivir cunha forza, digamos, a iso que chamamos fé, ¿verdad? De que efectivamente o amor de Deus vence máis aló dos límites da existencia e é máis poderoso que a morte. Pois fixademos, Gardí dicía, a sede non proba a fonte. Que nos teñamos esa inquedanza, ese desexo, pode ser unha vana ilusión. Puede ser una especie de mecanismo evolutivo que efectivamente apunta cara a un sinsentido, cara a un baleiro, cara a un burato negro, cara a unha morte que nos dilúe efectivamente nada. Por qué? Porque a sede non proba a fonte. Efectivamente, podemos dicir que a sede non proba a fonte, pero o que sí proba a sede é que a auga pertenécenos constitutivamente. De xeito que, se temos sede, por que será? Porque somos auga. É dicir, que a sede non probará que haxa auga fora de nós, pero sí proba o noso carácter constitutivamente acuoso. Que quero dicir? O que quero dicir, que se efectivamente trasladamos agora este exemplo, esta sinxela reflexión, a cuestión da religiosidade, da trascendencia e a implicación filosófico-teolóxica, o mellor podemos decir, o ser humano ten sede de plenitude, o ser humano ten sede de infinito, o ser humano ten sede de Deus, porque de algún xeito que haberá que investigar, Deus está presente na nosa propia constitución humana.
Continuaba la semana de teología en el día de ayer con la intervención de don César Izquierdo Urbina, profesor de la Universidad de Navarra, con una ponencia sobre el cardenal Newman y el camino a la conversión. Escuchamos también brevemente una pequeña parte de su intervención para acercarnos, para hacernos presentes en esa semana de teología.
Y así, el 1 de noviembre pasado, el santo inglés pasó a ocupar un puesto entre este selecto grupo de doctores de la Iglesia, que son 38, hasta ahora, 38. Es decir, aquellos autores santos a quienes la Iglesia reconoce una especial autoridad por sus obras, obras escritas, publicadas. Es un reconocimiento de que las obras que publicó en sus 89 años de vida contienen una reflexión sobre la fe que es una riqueza de pensamiento cristiano. Riqueza de pensamiento cristiano. Y que gozan de una auctoritas, de una autoridad que la Iglesia oficialmente presenta a los fieles. Termino con unas palabras de León XIV en la homilía de la misa en la que declaró a San John Henry Newman doctor de la Iglesia y copatrono con Santo Tomás de Aquino de la educación católica. Decía el Papa: la imponente estatura cultural y espiritual de Newman servirá de inspiración a las nuevas generaciones con un corazón sediento de infinito, dispuestas a realizar por medio de la investigación y del conocimiento aquel viaje que, como decían los antiguos, nos hace pasar per áspera ad astra, es decir, a través de las dificultades hasta las estrellas. El Papa se refirió a continuación a uno de los textos más conocidos de San John Henry Newman, el himno Lead Kindly Light, guíame, oh luz amable, entre las tinieblas que me rodean. Guíame tú. Una vez más aparece la luz con la que se atraviesa la oscuridad de las sombras y se llega a la verdad. Así lo dejó escrito Newman como una síntesis de su camino, en el que quiso que fuera su epitafio: Ex umbris et imaginibus in veritatem. De la oscuridad, de las sombras y de lo aparente a la verdad.
Pues así se está desarrollando la Semana de Teología en Ourense. Esta tarde estamos invitados a las 8 en el Liceo a acudir a la conferencia de Monseñor Covocano, arzobispo de Madrid, el cardenal Covocano, que nos hablará de la conversión pastoral en tiempos de increencia. Ya lo saben, esta tarde a las 8 presentará esta intervención nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, quien presidirá mañana, también les invitamos a tenerlo presente, la vigilia de oración por la unidad de los cristianos a las 8 en la catedral, que es la forma en que culmina esta semana de teología y también este octavario de oración por la unidad de los cristianos en que estamos inmersos con ese lema Un solo espíritu, una sola esperanza, que finaliza este domingo, día 25 de enero, día de la conversión de San Pablo, que le recordamos que además es el domingo de la palabra de Dios. Con esto nos despedimos, les deseamos un feliz fin de semana, ya lo saben, hoy a las 8 en el Liceo. Un saludo.